Semillas de Ciencia.
¿Qué especies de libélulas existen?
¿Cómo se pueden tratar los residuos industriales a través de electroquímica?
¿Sabes qué es una lavadora ecoamigable?
¿Hasta qué punto afecta el cambio climático y los inviernos suaves a animales, plantas y cultivos?
Todas estas preguntas tienen su respuesta en Semillas de Ciencia.
Descubre el apasionante mundo científico de la mano de Semillas de Ciencia.
Bienvenidos a Semillas de Ciencia, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radios Latinoamericanas y del Caribe. Liderado por la Universidad de Extremadura, nuestro objetivo es fomentar y difundir el gusto por la ciencia. ¿Comenzamos?
Alejandro Palacios, licenciado en Biología, nos hablará sobre su tesis doctoral, un trabajo donde analizan qué especies de libélulas existen y cuál es su hábitat natural.
Con el uso de la electroquímica se pueden tratar las aguas residuales con elevada concentración de compuestos orgánicos, farmacéuticos, residuos tóxicos, etc. En conocer nuevos procesos y con mejores resultados se han centrado los investigadores de México y nos lo contarán a continuación.
Ponen a punto una lavadora ecoamigable. En breve conoceremos en qué consiste concretamente este curioso aparato.
La Universidad Europea de Madrid nos hablará de cambio climático, de filtros verdes y de tratamiento de aguas residuales a través de estos procesos naturales. Alejandro Palacios es licenciado en Biología y ha centrado su tesis doctoral en el estudio y análisis de las libélulas, en conocer qué especies existen y cuál es su hábitat. Este experto sitúa en qué zonas de Argentina pueden encontrarse las libélulas, como centro sur de Patagonia o la selva de Tucumano. También explica que ha dedicado su estudio a ver especies distintas existentes en Argentina, cómo han surgido estas nuevas especies y también las compara con las que habitan en otros países. La aparición de nuevas especies de libélulas depende de la zona donde se encuentren. Hay especies que solo crían en troncos de árboles, sin embargo, hay otras que lo hacen en cualquier zona del mundo. Escuchamos a Palacios en una entrevista de Radio Universidad Nacional de Avellaneda, en Argentina.
Alejandro, contanos, estás trabajando en tu tesis. ¿Qué grupo de insectos estás investigando?
Yo particularmente trabajo sobre un grupo, se llaman comúnmente libélulas, caballitos del diablo o los alguaciles para los que siempre lo ven en la costa. Básicamente son insectos voladores, cuatro alas, a veces grandes, a veces chiquitos, y en general con una forma muy alargada y muy buenos voladores. En general siempre que se va a la ruta atlántica y demás se los puede ver en nubes volando que están migrando.
¿Cuál es el territorio argentino que abarca este grupo?
Básicamente, si hay agua y hay un poco de calor, va a haber libélulas. Entonces, en el territorio argentino podemos encontrar desde el centro sur de Patagonia hasta Catamarca, Jujuy, Salta, y en zonas como las selvas de Tucumán o las selvas de Misioneras, realmente hay una diversidad enorme, y es el día de hoy que cada vez que alguien trabaja un poco más sobre esa zona, surgen nuevas especies. Nosotros hicimos un trabajo hace ya unos 10 años donde el número de especies de Argentina era 300 aproximadamente. Hoy ya llegamos a unas 300 y picos. Casi cada 8 años se hace un listado de especies y se encuentran 40 especies nuevas, que para bichos tan conspicuos es muchísimo. Y realmente, considerando que son especies que definen calidad de ambiente, como son las larvas son acuáticas, los adultos son voladores, realmente por lo que ves podés decir que cómo está el agua. Entonces son muy importantes para definir la calidad ambiental de la zona.
¿Esta aparición de nuevas especies es por el proceso evolutivo mismo o porque se están descubriendo?
Ambas, en realidad. Hasta ahora, siempre cuando se habla de evolución son unos grises a veces los que se encuentran, pero básicamente son tan específicas para algunas zonas que puede ser que en 200 kilómetros cambie totalmente la cantidad de especies que tenés y el tipo de especies. Hay algunas especies que, por ejemplo, crían solamente en troncos de árboles. Entonces las encontrás nada más que en el norte de Misiones. Y te vas al sur y tenés especies que pueden estar en todo el mundo. Particularmente hay una, por ejemplo, que está desde Japón a Argentina. Entonces es muy difícil saber qué es lo que tenés hasta que no vas. Y bueno, siempre lo que tenés son los requerimientos del campo. Tenés que ir, investigar, tenés que meterte en el agua y empezar a ver qué es lo que encontrás. Hacemos como esta conexión entre las larvas y los adultos caracterizándola, tratando de que estudios del agua, donde se utilizan estos varios grupos de trabajo, como insectos u otros artrópodos, tratamos de definir esos para que la gente que trata de trabajar con ellos puedan resolver mejor todas las especies y caracterizar el ambiente. Y además de eso, yo particularmente en el grupo que trabajo, lo que tengo que definir son estos límites que marcabas vos entre una especie y otra. A veces es un poco difícil porque siempre existen híbridos y demás. Entonces, bueno, es jugar un poco a ver hasta dónde podés marcar la cancha. Mi trabajo de la tesis es justamente eso, es un grupo de libélulas y ver qué es lo que hay en Argentina y comparar con lo que hay afuera. Hacemos como esta conexión entre las larvas y los adultos, caracterizándolas, tratando de que estudios del agua, donde se utilizan estos varios grupos de trabajo, como insectos u otros artrópodos, tratamos de definir esos para que la gente que trata de trabajar con ellos puedan resolver mejor todas las especies y caracterizar el ambiente. Y además de eso, yo particularmente en el grupo que trabajo, lo que tengo que definir son estos límites que marcabas vos entre una especie y otra. A veces es un poco difícil porque siempre existen híbridos y demás. Entonces, bueno, es jugar un poco a ver hasta dónde podés marcar la cancha. Mi trabajo de la tesis es justamente eso, es un grupo de libélulas y ver qué es lo que hay en Argentina y comparar con lo que hay afuera.
¿Cómo es y en qué ha avanzado, en qué se ha avanzado con el uso de las nuevas tecnologías para este tipo de investigaciones?
Hay como dos ramas importantes dentro de las investigaciones de este tipo. Una es lo que se llama ciencia de base, que es lo que estoy haciendo yo, que realmente lo que te ayuda a las nuevas tecnologías es que podés ver mejor los caracteres, entre una mejor lupa, un mejor microscopio, te permite ver mejor. Y por otro lado está la parte más aplicada de esto, que es, por ejemplo, poder ver el movimiento vivo de los bichos, poder filmarlos, poder saber cómo están actuando frente a depredadores. Y además, muchas de estas cosas lo que sucede es que a veces dan conocimiento que uno no conocía y que a veces es aplicable a, por ejemplo, mecánica. Podés ver la relación de cómo un insecto que por ahí es bastante grande puede llegar a volar. Entonces sirve mucho para lo que fue, por ejemplo, los drones y demás. Siempre se habló de estas cuestiones de comparar los insectos con las tecnologías, cómo algo pesado puede volar sin requerir que vaya a 4.000 kilómetros por hora, ¿cierto? Entonces es muy interesante esa parte de la aplicabilidad de la ciencia base en la ciencia tecnológica, por ejemplo.
¿Sabías que
la libélula Panthala flavescens efectúa vuelos transoceánicos y puede recorrer distancias de más de 14.000 kilómetros? Así lo ha puesto de manifiesto un reciente estudio realizado por investigadores de la Universidad Rutgers de Nueva Jersey y publicado en la revista PLOS ONE.
En Semillas de Ciencia ponemos voz a los laboratorios de la universidad.
Con el uso de la electroquímica se pueden tratar aguas residuales industriales con elevada concentración de compuestos orgánicos, productos farmacéuticos e incluso eliminar restos tóxicos, cloros, cianuros, grasas. Precisamente por eso, la Universidad de México se ha centrado en la investigación de nuevos procesos tecnológicos que ofrezcan mayores resultados con eficiencia, consumo energético menor, bajos costes y nulo impacto ambiental. Carlos Eduardo Barrera, investigador de la Facultad de Química, explica que hay que pensar otros tipos de métodos más eficientes. Cuando usamos electroquímica, lo que vamos a hacer es oxidar esos componentes orgánicos y los vamos a eliminar del agua. Os dejamos con el trabajo realizado por los compañeros de la radio de la Universidad Autónoma del Estado de México.
Tratar aguas residuales industriales con elevada concentración de compuestos orgánicos, productos farmacéuticos, materiales no biodegradables, cloros, cianuros, grasas e hidrocarburos, incluso eliminar restos tóxicos, es posible con el uso de electroquímica. La Universidad Autónoma del Estado de México se ha centrado en la investigación de nuevos procesos tecnológicos que ofrezcan mayores resultados con eficiencia y operación práctica, consumo energético menor, costos de operación bajos y el nulo impacto ambiental, explicó Carlos Eduardo Barrera Díaz, investigador de la Facultad de Química.
Entonces tenemos que pensar en otro tipo de métodos que sean más eficientes, ¿no? En este sentido, cuando nosotros utilizamos electroquímica, pues sobre todo vamos a oxidar a esos compuestos orgánicos y los vamos a eliminar del agua. Una cuestión bien importante es que nos enfocamos en que haya poca o nula generación de lodos residuales del tratamiento porque si no la disposición final pues también tiene un impacto. Y eso es una gran ventaja de la electroquímica con respecto a otras tecnologías.
Con el uso de este tratamiento, se generan lodos más compactos y en menor cantidad. Se purifica el agua, lo que permite su reciclaje. Además, se elimina hasta 99% de los colorantes textiles en solo 10 minutos. La técnica funciona a temperatura ambiente o presión, por debajo de 70 grados centígrados, comentó el también colaborador del Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable, UAM-UNAM.
Cuando nosotros usamos energía y la ponemos en un reactor, y entonces hay reacciones químicas. La electroquímica, sobre todo de tipo ambiental, tiene que ver con la aplicación de energía para tratamiento de agua, aire o suelo, ¿no? Sin embargo, nosotros nos enfocamos al tratamiento y de aguas residuales, ¿no? Y sobre todo en el sector industrial.
El sistema está compuesto por un conductor eléctrico utilizado para hacer contacto con diferentes metales, especialmente hierro y aluminio, que sirven para endurecer los contaminantes. Sin embargo, una de las desventajas de este procedimiento es que estos materiales necesitan ser reemplazados con regularidad debido a su oxidación. La construcción y consolidación de un laboratorio nacional que brinde servicios y proyectos a la industria es uno de los principales sueños del también integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT.
Bueno, ahorita a mí lo que me gustaría es, impulsar más, por ejemplo, la infraestructura, ¿no?, del Centro de Investigación en Química Sustentable. Por ejemplo, el año pasado compramos un microscopio AFM entre dos proyectos, ¿no? Ahora quisiéramos, por ejemplo, llegar a ser un laboratorio nacional, ¿no?, donde todavía traigamos más dinero, más infraestructura y, sobre todo, después el paso que nos falta es la vinculación con la industria.
La electroquímica además aporta herramientas para el estudio. Por ello, la UAM es formadora de recursos humanos y de infraestructura que brinda soluciones a problemas con impacto ambiental y social. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México y con información de Jacqueline Valderrábano, Filiberto Palma.
Diccionario científico, conceptuando.
La electroquímica aplicada es el empleo de los procesos electroquímicos en cualquier tipo de aplicaciones industriales, tales como síntesis de productos farmacéuticos, nanotecnología, tratamiento de residuos, recuperación de metales pesados, deposiciones metálicas, etc.
Investigación, desarrollo, transferencia, semillas de ciencia.
Y la ciencia no solo permite el desarrollo de nuevos procesos, sino también de nuevos instrumentos. Concretamente, Edali Murillo, de la Facultad de Arquitectura, diseñó una lavadora la cual tiene un generador en la parte de abajo y con un difusor llega al contenedor del agua donde la ropa se expone al gas por 15 minutos. La lavadora funciona con un generador que da una descarga al aire y produce ese gas que rápidamente se descompone y en ese proceso oxida partículas orgánicas. Entonces así es el proceso de cómo limpia las telas y cómo las esteriliza. En su investigación, en su tesis, ha estudiado algunos procesos de desinfección y purificación del agua y entonces observó cómo se ocupa el ozono en las industrias textiles para lavar la ropa y ella hizo algunas pruebas para comparar el uso del jabón y el uso del ozono. Al final, los resultados son iguales, solo que el ozono no deja residuos como el jabón y no es necesario el uso excesivo de agua, aparte de que el agua se podría reutilizar para otras labores. Vamos a conocer más con la entrevista de Radio UAM, Universidad Autónoma de México.
Radio UNAM.
El mundo vive en tus oídos.
XEUN 96.1 FM.
¿Te imaginas lavar y desinfectar la ropa sin detergentes químicos, con 30 litros de agua y en tan solo 15 minutos? Pues esto ya es una realidad. Edali Yareni Murillo, egresada de la Facultad de Arquitectura, diseñó el prototipo de una lavadora ecoamigable llamada OCO 3, que ganó el tercer lugar en la octava Bienal de Diseño organizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes. la universitaria, compartió con Radio UNAM los detalles de este proyecto reconocido por su alto grado de innovación social y tecnológica.
La lavadora utiliza gas de ozono, tiene un generador en la parte de abajo y por medio de un difusor pasa a la parte del contenedor de agua donde la ropa se expone al gas por 15 minutos.
El gas de ozono es una molécula inestable compuesta por 3 átomos de oxígeno que se encuentra naturalmente en la capa de ozono. Edali nos detalla la función de este elemento en el mecanismo de la OCO3.
La lavadora funciona con un generador que le da una descarga al aire y produce ese gas que rápidamente se descompone, pero en ese proceso oxida partículas orgánicas. Entonces, así es el proceso de cómo limpia las telas y cómo también las esteriliza, porque mata al mismo tiempo microorganismos. Yo en mi investigación de proyecto de tesis estudié algunos procesos de desinfección y purificación del agua. Entonces vi que ya se ocupa el ozono en las industrias textiles para lavar la ropa y yo hice algunas pruebas, comparé la efectividad del jabón, del detergente con el gas de ozono y vi que era igual de efectivo pero en menos tiempo, ¿no? Y además con la ventaja de que no genera residuos como el jabón, no hay que utilizar más agua para enjuagar porque se descompone con el gas y además el agua pues queda casi esterilizada, más bien esterilizada, limpia y se puede utilizar para varios ciclos o el agua también se puede reutilizar para otras labores del hogar como la limpieza, para el retrete o para regar plantas también.
Algo que el planeta también agradecerá. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
Semillas de Ciencia es posible gracias a la colaboración de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe.
Y hablamos ahora de un elemento fundamental para el ser humano y para todos los seres vivos del planeta, el agua. El agua es un recurso escaso que requiere ser reutilizado. Por eso, a día de hoy, se trabaja desde los laboratorios en nuevos sistemas de depuración capaces de sanear los recursos hídricos de una manera ecológica. Los humedales artificiales, más comúnmente conocidos como filtros verdes, son zonas construidas por el hombre en las que se reproducen de manera controlada los procesos físicos, químicos y biológicos de eliminación de contaminantes que lleva el agua en disolución y que ocurren de forma normal en los humedales naturales. Normalmente el problema que nos encontramos en el agua es el exceso de materia orgánica, fósforo y nitrógeno orgánico, y es precisamente de esta materia de la que se alimentan las plantas que conforman estos humedales artificiales. Este proceso de depuración natural consiste en hacer pasar el agua residual por parcelas llenas de vegetación y mediante los procesos de degradación de las bacterias, esta materia orgánica se va transformando en inorgánica, sales minerales, que es asimilada por las plantas. De esta forma se elimina la contaminación del agua. Esto se repite en diferentes parcelas tantas veces como se haya diseñado en el humedal. El diseño puede ser muy variado, ya que el agua se puede hacer transcurrir en lámina de agua libre, lo que se denomina flujo superficial, o por debajo del terreno mediante lechos de gravas, denominado flujo superficial. Además, este flujo puede ser horizontal y vertical. Estas características dependen del tipo de agua residual y de los elementos contaminantes que se deseen eliminar del agua. Para hablar de todo ello, la Universidad Europea de Madrid ha estado con Eduardo de Miguel, director gerente de Fundación Global Nature.
Estamos en Semillas de Ciencia y os saludamos desde este espacio realizado por Europea Radio con la colaboración de Fundación Global Nature. Vamos a dedicar este espacio al tratamiento de aguas con métodos no convencionales, los llamados humedales artificiales o comúnmente filtros verdes. Para charlar sobre este tema tenemos con nosotros a Eduardo de Miguel, director gerente de Global Nature. Hola, Eduardo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Queríamos preguntarte en primer lugar qué son los filtros verdes y cómo funcionan.
Son básicamente humedales artificiales ya sea pues un lago como tal o canales que imitan la depuración que hacen los ríos de forma natural. Es decir, es poner plantas acuáticas por las que pasa el agua residual y estas plantas pues eliminan el exceso de fósforo, nitrógeno y materia orgánica, la degradan, que viene con las aguas residuales.
Se llaman también técnicas blandas, ¿no?, de depuración de agua.
Sí, efectivamente, porque no requieren prácticamente energía. Es la energía solar, la fotosíntesis, la que mueve todo el sistema.
¿Y qué ventajas tienen en comparación con los sistemas de depuración de aguas convencionales?
En principio tienen un menor coste, es decir, no estamos hablando de grandes instalaciones de hormigón con equipamientos, maquinarias y demás. Por otra parte, requieren una mano de obra menos cualificada, sobre todo pues para pequeños municipios, pues bueno, simplemente es controlar el paso del agua, el manejo de la vegetación, pero no tienes que tener una persona muy especializada en los equipos reactivos, etcétera.
Y tienen, imagino que aparte de ventajas, ¿no?, también desventajas.
Claro, efectivamente necesitan más superficie que un equipo tradicional, que un edificio de estos de depuración que todos conocemos, y por lo tanto es una técnica indicada para pequeños municipios, poblaciones aisladas. Evidentemente tú no lo puedes poner en Madrid o en Barcelona porque necesitas un mínimo de 1 o 2 metros cuadrados por habitante en las condiciones españolas.
Entonces, ¿para qué tipo de infraestructuras o instalaciones son adecuados este tipo de filtros? ¿Para domicilios, por ejemplo?
Sí, efectivamente, o sea, para casas aisladas, para pequeños pueblos, para urbanizaciones. Por ejemplo, es muy indicado para urbanizaciones de la costa porque justo coincide el pico de depuración, es decir, con más calor y con más sol, las plantas depuran más y ese pico coincide con la mayor afluencia de gente durante la primavera y el verano, ¿no? Para eso es, por ejemplo, muy indicado en hoteles, por ejemplo, también es muy interesante. O puede ser algo complementario a grandes instalaciones, es decir, hacer un tratamiento terciario, es decir, la eliminación total de nitrógeno y fósforo de aguas que han sido previamente depuradas con una depuradora tradicional.
¿Y existen filtros verdes en España?
Sí, ya hay muchos ejemplos. Nosotros iniciamos hace casi 10 años un proyecto financiado por la Unión Europea en Lorca para depurar, para hacer 7 prototipos, tanto de viviendas unifamiliares como de pequeñas pedanías del municipio, y luego utilizar esas aguas depuradas en el riego agrícola. Pero bueno, ya existen grandes, por ejemplo, humedales artificiales para la depuración en el entorno de la albufera de Valencia, donde la Fundación Global Nature está trabajando en 2 de ellos, incluso ahora en un proyecto también financiado por la Unión Europea, y existen también pues múltiples ejemplos de pequeños municipios y de casas aisladas que los tienen.
En el caso, por ejemplo, de la albufera, imagino que también en otros, aparte de depurar el agua, ¿no?, también tienen beneficios ambientales.
Claro, es decir, estás creando un humedal artificial más somero, menos profundo que lo que es la albufera, con lo cual se han ido prácticamente todas las aves a criar allí, porque ahí tenemos una parte de gravas, una parte de humedal que imita bastante lo que es un humedal natural, e incluso ahí hemos puesto islas de nidificación y es totalmente compatible con la reproducción y el hábitat para muchas especies.
¿También se utilizan para proyectos de cooperación, precisamente porque nos decías que, bueno, que son quizá más baratos y más fáciles de gestionar?
Sí, esta tecnología la hemos exportado, por ejemplo, a República Dominicana, a un municipio que es bastante deprimido en el centro de la isla. Se ha exportado a Paraguay, a Colombia. En Sri Lanka, después del tsunami, se implementaron también diferentes prototipos. Es especialmente adecuado para estas condiciones, por lo que decía, es decir, normalmente dispones de espacio, tienes normalmente climas tropicales o subtropicales donde la producción vegetal es tan alta que tienes una mayor capacidad de depuración y sobre todo no tienes mano de obra cualificada. Tienes que hacerles proyectos baratos, sencillos, que sean fáciles de manejar. Si tú les instalas una instalación muy compleja, primero es muy caro de mantener, ellos no van a poder y tampoco tienen la capacidad técnica.
Muchas gracias, Eduardo, por hablarnos hoy sobre los filtros verdes.
Pues muchas gracias a vosotros.
¿Sabías que?
¿Sabías que las plantas utilizadas en esta depuración crecen de forma natural en los ecosistemas acuáticos? Antiguamente estas plantas eran usadas para hacer sillas, cestas y tejados de las casas. En un año pueden pasar por estos humedales más de 170 especies diferentes de aves. En el humedal artificial de Milia, en Valencia, se han depurado este año 1 millón de metros cúbicos de agua, 1 hectómetro cúbico. De los diferentes sistemas de humedales artificiales, el de flujo subsuperficial con lecho de gravas y helófitas enraizadas es el que mejor funciona para la depuración del agua.
Diccionario científico. Conceptuando.
Filtros verdes, humedales artificiales, zonas construidas por el hombre en las que se reproducen de manera controlada los procesos físicos, químicos y biológicos de eliminación de contaminantes que lleva el agua en disolución y que ocurren de forma normal en los humedales naturales. Aguas residuales, cualquier tipo de agua cuya calidad se ha visto afectada negativamente por la acción del hombre. Técnicas blandas de depuración de agua. Técnicas de funcionamiento simple, con costes de explotación y mantenimiento que puedan ser realmente asumibles con bajo presupuesto y no impliquen grandes infraestructuras. Flujo superficial y subsuperficial. En el flujo superficial, el agua discurre por encima de la primera capa de suelo, mientras que en el subsuperficial discurre por debajo de esta capa.
Si te gusta lo que escuchas, síguenos y habla con nosotros en Twitter, Semillas de Ciencia, y en nuestra página web, semillasdeciencia.es. ¡Te esperamos!
Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que la ciencia hay que regarla cada día, y si te faltan, aquí te damos Semillas de Ciencia.
Semillas de Ciencia, un programa coordinado por Onda Campus y el Servicio de Difusión de la Cultura Científica, pertenecientes al Gabinete de Información y Comunicación de la Universidad de Extremadura. Nuestras semillas están patrocinadas por la Fundación Universidad Sociedad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía y Competitividad.